Bienvenidos a estas lecciones bíblicas sobre el Antiguo Testamento. En estas lecciones cubriremos la magnífica creación de Dios de todas las cosas, incluyendo la creación del hombre, la corona de la creación de Dios, seguida por la caída del hombre en el paraíso y las consecuencias que esto trajo al mundo. En las siguientes lecciones enseñaremos cómo Dios visitó al hombre con la revelación de su pacto de gracia. Cuando viajemos juntos a través de todo el Antiguo Testamento, veremos a Dios visitando a su nación de Israel con revelaciones de este pacto de gracia, apuntando constantemente al Mesías venidero, al Señor Jesucristo. Esperamos que estas lecciones sean de bendición. Gracias. El libro de Esther es único por varias razones. Una de ellas es que básicamente se trata de un relato narrado en orden cronológico. Sí, otros libros contienen historia narrativa, pero Esther solo se enfoca en un aspecto particular de la historia bíblica, en una parte pequeña de la narrativa judía. También es el único libro de la Biblia que no menciona a Dios por su nombre. Además, no sabemos quién es el autor. Sin embargo, siempre ha tenido lugar entre los libros canónicos judíos, es decir, siempre han considerado este libro como parte de la palabra de Dios. Si estás siguiendo nuestras lecciones en orden, esta puede parecerte un poco fuera de lugar, ya que los hechos que se narran aquí sucedieron antes de los que analizamos en los libros de Esdras y Nehemías. El rey que está gobernando al comienzo del libro era el padre del rey que permitió a Nehemías regresar a Jerusalén para terminar de reconstruir los muros. Su nombre es Asuero, o Jerjes, como se le llama en griego. Él probablemente reinó desde el 486 hasta el 465 a.C., unos 21 años. Asuero está reinando en su palacio de Susa, el mismo palacio donde Nehemías serviría algún tiempo después como copero del hijo de Asuero. Este palacio era verdaderamente magnífico. Solo el edificio cubría 2 hectáreas y media, lo que equivale a unos 10.000 metros cuadrados. El techo del salón del trono estaba sostenido por columnas estriadas que medían más de 20 metros de altura. Es aquí donde comienza la narración. En este salón del trono, en aquellos días durante el tercer año de su reinado, el rey hizo un banquete, y este no es un banquete cualquiera según nuestros estándares. De hecho, es extraordinario en comparación con la mayoría de los estándares. El banquete no solamente dura un día, o unos pocos días, o unas semanas. Dura aproximadamente medio año. Imagínate el palacio. Había cortinas blancas, verdes y azules que colgaban sobre cuerdas de lino sujetas a varillas de plata. Las columnas eran de mármol. Los sofás tenían hilos de plata y oro entretejidos en las cubiertas de tela. El suelo era un enlosado de alabastro turquesa y mármol blanco con negro. Ellos bebían en vasos de oro puro. La belleza de este exquisito lugar es difícil de imaginar para nosotros con nuestra mente moderna. Como este banquete era para todos los subordinados de su reino, probablemente los agasajó un grupo a la vez, de modo que no hubiera un momento en el que el reino se quedara sin gobernantes, porque eso habría resultado en un caos total. Al estar festejando con sus subordinados durante 6 meses, Asuero está mostrando su riqueza o las riquezas y abundancia del reino. Sí, él está siendo orgulloso. Estoy seguro de que él reconoció que la riqueza que había acumulado no era el resultado de su propio esfuerzo, sino una acumulación sucesiva por parte de su padre y de su abuelo. No obstante, ahora él es el rey y en cierto sentido, esta es su riqueza. Una vez que la celebración ha terminado para los gobernantes de las provincias, ahora dirige su atención a aquellos que están en la capital de Susa. Durante otros 7 días, hace un banquete con ellos. Simultáneamente, su esposa, la reina Vashti, hace un banquete para las mujeres. La fiesta continúa, y sin duda, todos se están divirtiendo. Al final de esa semana, Asuero está disfrutando de su vino, aunque tal vez demasiado. Leemos que su corazón estaba alegre por el vino, una indicación de que tal vez estaba ligeramente ebrio. Cuando sus súbditos de las diversas provincias lo visitaron para su banquete, el rey Asuero les mostró sus tesoros. Y de repente se le ocurre una idea mientras sus recién invitados están en el palacio. Hay un tesoro más que no les ha mostrado. Ese tesoro es su esposa. La reina era muy hermosa y el rey quería, por así decirlo, mostrarla a sus invitados. Así que envía a 7 eunucos a buscarla, pero ella rechaza la orden del rey. Los eunucos regresan sin ella y el rey está muy enojado. Nadie, especialmente su esposa, debe desobedecer la orden de un rey. Es posible que la reina puede haber tenido miedo de que esta invitación implicara algo más que solo mostrar su rostro. Ella podría haber sentido que desfilar frente a un gran grupo de hombres era algo indecoroso, o tal vez solo estaba siendo altiva. No lo sabemos, y las escrituras no nos dicen el motivo de su desobediencia. El rey está enojado y probablemente también dolido. ¿Qué hemos de hacer ahora? Les pregunta a sus consejeros. Memucán, uno de sus consejeros, dice que lo que Vashti había hecho no solo era una afrenta contra el rey, sino también contra todos. ¿Qué pasaría si el resto de las mujeres ahora decidieran desobedecer a sus maridos? ¿Habría un completo desorden y caos? No, esta actuación necesita ser tratada públicamente. La recomendación es que se emita un decreto real por el que Vashti deje de ser reina y que otra persona que merezca ser reina ocupe su lugar. Asuero está de acuerdo y se emite el decreto. Vashti ya no es más la reina y el rey ya no tiene esposa. Han pasado alrededor de 2 años. El rey ha estado involucrado en algún tipo de negocio en Grecia y ahora ha regresado a Susa. Sentado en su palacio, él reflexiona sobre lo que sucedió durante el gran banquete que tuvo hace 2 años. Algunos de sus criados le proponen un plan. Ellos sugieren que los oficiales recorran todas las provincias buscando mujeres jóvenes, vírgenes y de buen parecer para que el rey pudiera escoger alguna. Ellas pasarían por un proceso de ritual de purificación y a su debido tiempo serían presentadas ante el rey. El rey elegiría una de ellas para que fuera su nueva esposa y reina. El rey está completamente de acuerdo. Él piensa que el plan es excelente. De repente, la narración cambia y se nos presenta a 2 personas nuevas. Mardoqueo y Hadasa, quien también es conocida como Esther. La familia de Mardoqueo había sido llevada cautiva por los babilonios y residía en el palacio o cerca del palacio. Esther era huérfana y prima de Mardoqueo, por lo que él la cuidaba como si fuera su hija. Se presume que él era bastante mayor que ella. Esther es una de las jóvenes elegidas para ser purificadas. Mardoqueo puede visitarla todos los días en el patio de la casa de las mujeres para saber cómo estaba y cómo iban progresando las cosas. Pero se enfatiza que nadie sabe que ella es judía. Mardoqueo le dijo que no se lo dijera a nadie. Y ahora comienza la selección. A cada mujer se le daban 12 meses para prepararse. Luego, cada una tendría la oportunidad de presentarse ante el rey. Algunas tratarían de impresionar al rey con joyas y ropa. Otras poniéndose más hermosas, algunas con su forma de hablar y así sucesivamente. Luego ellas se irían a otro lugar y esperarían para ver si el rey quería volver a verlas. Y así fue hasta que llegó el turno de Esther. Ella no hizo nada fuera de lo común. Ella solo tomó lo que su supervisor le dio. La descripción que tenemos de ella es que su belleza superaba a la de todas las demás. Asuero quedó impresionado. Leemos que él amó a Esther más que a todas las mujeres. Parece que la nombró reina casi en el acto. No sabemos exactamente cuánto tiempo le tomó confirmar su decisión, pero Esther se convirtió rápidamente en su reina. Aún Esther no le había dicho a nadie que era judía. Se celebra un gran banquete para celebrar el matrimonio y se difunde la noticia. Asuero tiene una nueva reina. Unos 4 años después de que Vashti fuera destituida como reina, Esther asume el rol de reina como la nueva esposa de Asuero. Esto es algo que ni ella ni Mardoqueo habrían jamás anticipado. Mardoqueo está sentado a la puerta del rey. Puede que lo ignoraran como alguien insignificante o que sea menospreciado por los eunucos. Pero en una ocasión, Mardoqueo escucha una conversación y se da cuenta de que hay un complot secreto para matar al rey. 2 de los eunucos estaban enojados por algo, aunque no sabemos lo que era, pero estaban planeando un asesinato. Mardoqueo le cuenta este plan a Esther, quien a su vez se lo cuenta a su esposo. El complot es investigado y se confirma la información. Los 2 hombres son ahorcados por su delito. Mardoqueo recibe el crédito por descubrir el complot, y la información es registrada en el libro de las crónicas del rey, o libro de registros. Y después de eso, la vida vuelve a la normalidad, tanto para Mardoqueo como para Esther. En estos 2 primeros capítulos han transcurrido muchos eventos históricos. No leemos el nombre de Dios, pero sí vemos la mano de Dios. ¿Recuerdas la historia de José cuando dijo que Dios había pensado todas estas cosas para bien? Bueno, parece que lo mismo está pasando aquí. Yo no creo ni por un momento que Mardoqueo y Esther hayan estado contentos de ser parte del cautiverio. Creo que jamás se sintieron en Susa como en su casa, aunque eso era todo lo que conocían. Ellos eran judíos, parte del pueblo escogido de Dios y conocían la historia de Israel y Judá. Pero ahora vemos la providencia de Dios en acción. Dios había colocado a Mardoqueo cerca del palacio. Dios hizo que Mardoqueo criara a Esther como una hija suya. Dios hizo que Esther fuera elegida reina. Dios hizo que Mardoqueo escuchara aquel complot contra el rey. Esther pudo salvar la vida del rey debido a todas estas circunstancias conectadas. Hasta ahora todas las cosas han obrado para bien. ¿Podríamos también nosotros reflexionar sobre nuestras vidas hasta ahora y ver la bondad y la providencia de Dios para con nosotros? Démosle a Dios nuestro profundo agradecimiento por lo que ha hecho.